Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Un saludo cordial para todos ustedes y muchísimas gracias por acompañarnos en nuestra emisión de Estudio 45, un programa que se genera en los estudios de La Voz de América en Washington. Soy Yoconda Tapia, tengo mucho gusto en saludarlos en este miércoles 4 de febrero del año 2015. Aquí están algunos de nuestros titulares. Estados Unidos y el mundo condena el cruel asesinato de un piloto jordano a manos del grupo Estado Islámico, y Jordania respondió contundentemente. Senadores estadounidenses cuestionan en audiencia del Congreso el diálogo para restablecer relaciones con Cuba. Tendremos una entrevista para analizar este tema con un experto que estuvo en esa comisión durante la audiencia del martes. Empezamos esta jornada con Estados Unidos y el mundo y su contundente condena por el asesinato de un piloto jordano. Allí, en Jordania, la respuesta fue inmediata. Nuestro colega Luis Alberto Facal tiene los detalles.
Jordania ejecutó en la horca a dos militantes al amanecer de este miércoles en respuesta al barbárico asesinato de un piloto jordano capturado por el grupo Estado Islámico cuando su avión cayó durante un bombardeo en Siria. La terrorista iraquí, Sayida al-Rishawi, que supuestamente iba a ser canjeada por el piloto Muad al-Kasaseb, fue una de las ejecutadas. Al-Rishawi estaba sentenciada a muerte por su participación en un ataque suicida en Amán en 2005. El otro ejecutado es Ziad al-Karubli, también de nacionalidad iraquí, que estaba relacionado con Al-Qaeda. Jordania había mostrado disposición para entregar a al-Rishawi, pero exigía antes prueba de vida del piloto, algo que nunca sucedió. Un video, divulgado el martes, muestra al piloto encerrado en una jaula y luego un militante prendiendo fuego a una línea de gasolina que viaja hasta la jaula y lo quema vivo. El ejército jordano cree que la ejecución del piloto tuvo lugar el 3 de enero, sugiriendo que las autoridades del país sabían que cualquier intento de canje habría sido en vano. La comunidad de inteligencia de Estados Unidos no tiene razones para dudar de la autenticidad del video, dijo Brian Hale, director de Relaciones Públicas de la Oficina del Director Nacional de Inteligencia de Estados Unidos. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Y precisamente luego de conocerse esta noticia ayer, el presidente Barack Obama reaccionó calificando este hecho como violento y cruel. Vamos a escuchar el detalle de esta reacción con Tony Cano.
Una serie de fotos y videos mostrarían la brutal muerte del piloto jordano secuestrado por el grupo extremista Estado Islámico. En las imágenes, el piloto identificado como Muata al-Kasabé parece estar vivo al momento de ser prendido en fuego. El presidente Barack Obama dijo que si el video que muestra la muerte del piloto jordano es auténtico, muestra la brutalidad y barbarie del grupo Estado Islámico. Hace poco recibí información del video que se reveló. No conozco los detalles o la confirmación, pero si este video es auténtico, es una indicación más de la crueldad, la barbarie de esa organización. Creo que redoblaría la vigilancia y determinación por parte de la coalición global para asegurarnos que sean abatidos y en última instancia derrotados. Jordania señaló que vengará la muerte del piloto. La venganza será tan grande como la calamidad que ha golpeado a Jordania, dijo el portavoz del ejército, coronel Madu al-Ameri, en un comunicado televisado confirmando la muerte del piloto. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Vamos a hacer una breve pausa comercial y luego retornamos para hablar de la audiencia que se realizó ayer en el Senado estadounidense para analizar este nuevo escenario de relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Y seguimos ahora en nuestra programación. Una comisión del Senado estadounidense realizó la primera audiencia para examinar las conversaciones para restablecer relaciones entre Estados Unidos y Cuba. El informe con Alberto Pimienta.
La subcomisión del hemisferio occidental en el Senado es liderada por el senador de Florida, el cubano-estadounidense Marco Rubio, quien está en contra del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba.
Creo que no es un secreto, y lo he dicho públicamente, que tengo profundas reservas y en muchas instancias oposición directa a muchos de los cambios.
Una de las preocupaciones de Rubio y de otros senadores de ambos partidos es que esta apertura beneficiará principalmente al gobierno cubano y extenderá aún más la represión.
Creemos firmemente que los beneficios que el pueblo cubano ganará en recursos a través de esta política tendrá mayor peso que cualquier beneficio para el gobierno cubano.
El tema de los derechos humanos es central en la controversia planteada.
18 meses de negociaciones secretas produjeron un mal acuerdo. Mientras que pudo haber sido negociado con las mejores intenciones, desde mi punto de vista comprometimos principios fundamentales a cambio de, virtualmente, ningunas concesiones.
No obstante a los peros bipartidistas, los diplomáticos sostienen que el cambio permitirá presionar a La Habana en cuanto a las libertades en Cuba.
Un cambio se da al empoderar a la gente a que exija cambios, se da al hacer al pueblo cubano menos dependiente del Estado cubano, y se da a través de presión internacional. Y seremos capaces de crear más presión internacional como resultado de esta política.
Adicionalmente, Jacobson también quiso darle un toque de realidad al proceso, asegurando que hay una diferencia entre un reinicio de lazos diplomáticos y una normalización total que podría tomar años. La audiencia también incluyó la presencia de varios disidentes cubanos. Ellos se mostraron a favor del histórico acercamiento entre ambos países.
El cambio de política del gobierno de los Estados Unidos coloca el debate democrático en su escenario principal.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Quiero dar la más cordial bienvenida a Mike González. Él es analista y destacado miembro de Heritage Foundation, que tiene sede aquí en Washington. Él está con nosotros para compartir esa experiencia de ayer, precisamente cuando él estuvo presente en esa audiencia de la cual hablábamos y que analizó este escenario en el cual se realizan las conversaciones para restablecer relaciones de Estados Unidos con Cuba. Señor González, muy buenos días y bienvenido. ¿Cómo está?
Hola, Yoconda. ¿Cómo está? Sí, yo estuve ayer en la audiencia del Congreso.
¿Cuál fue su impresión?
Bueno, lo primero es que tengo que corregir una cosa. La mayoría de los disidentes están contra a la decisión tomada por la administración Obama de normalizar las relaciones con el régimen de Castro. O sea, como dijo ayer Berta Soler en la audiencia, este régimen carece de toda soberanía porque no ha consultado al pueblo cubano nunca. El pueblo cubano no ha sido consultado sobre este gobierno después de 56 años. Entonces, no, vaya, carece de legitimidad este gobierno y lo que se teme es que al normalizar relaciones, la administración Obama le va a dar poder a la oligarquía militar comunista que está en poder de la economía cubana.
Sin embargo, en ese equilibrio de opiniones, señor González, Miriam Leiva dijo que el pueblo cubano, generalizando, por supuesto que no es lo lógico, recibió con mucha esperanza este anuncio del presidente Obama y las conversaciones que se están realizando.
Bueno, yo hablo de los disidentes, ¿no? Por definición, los disidentes son los cubanos que se atreven a decir lo que piensan. Porque, como se sabe, en un estado policíaco, la mayoría de las personas tienen mucho miedo de lo que dicen, porque pueden ser arrestadas, golpeadas, encarceladas, etcétera. los disidentes, la gran mayoría, son los que desafían al gobierno, dicen que no están de acuerdo con esto. Hay algunos, como Miriam Leiva, que sí dicen que están de acuerdo porque piensan que ahora se va a poner más presión sobre el régimen castrista. Y puede que sea, pero yo hablo de Fariñas, de Antunes, de Payá. Estos son los que son los más conocidos y todos están en contra de esto.
Claro.
Y hablan de traición de la administración Obama contra ellos.
Señor González, ¿cómo calificaría usted las respuestas que dio la secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, la señora Jacobson, que además presidió la delegación estadounidense en las reuniones en La Habana? ¿Usted considera que fue contundente, sobre todo cuando se le preguntó si ella tenía conocimiento de estas negociaciones en los 18 meses previos a este anuncio?
Me dio mucha pena con ella y con mis ex colegas del Departamento de Estados, que no solo fueron los disidentes cubanos que fueron mantenidos en oscuras, fue el propio Departamento de Estado que fue mantenido oscura durante 18 meses de negociaciones secretas en La Habana, que fueron conducidas, hay que no olvidarse, por Ben Rhodes, un señor de 36 años que fue el escritor de discursos de Barack Obama. Él mandó a Ben Rhodes y el Departamento de Estado y la señora Jacobson, que está en cargo de la política occidental, del hemisferio occidental, fue mantenida a oscuras. Qué pena me dio con ella.
Y paralelamente a ello, ¿cómo califica usted esa decisión de la Casa Blanca de no enviar a estas dos personas, al señor Rhodes y al señor Zúñiga, a responder las preguntas de los senadores?
Porque tienen miedo de que el senador Rubio y el senador Menéndez y el senador Cory Gardner le preguntan qué capacidad tienen ellos para dirigir estas negociaciones con agentes que han sido entrenados por la KGB. Estos señores que fueron los que negociaron por la parte cubana sí son muy muy buen entrenamiento. Es que fue el tipo de clase que nuestros negociantes contra los negociantes cubanos fueron de clase diferente. Entonces la administración cubana no quería que eso fuera visto en público para el público americano. Por eso no los mandó.
Señor González, ¿usted considera que la señora Jacobson está en lo correcto cuando dice que este principio de negociaciones tiene que ser en el ámbito diplomático para luego abrir el camino a las relaciones plenas y totales?
El gobierno de Raúl Castro ya ha sido muy claro, es que la administración Obama no quiere oír lo que dice el gobierno de Raúl Castro. El gobierno de Raúl Castro dice muy muy claramente que no va a haber normalización de las relaciones hasta que no se le dé reparaciones por arruinar la economía cubana. Como ya se sabe muy bien, fue el comunismo el que arruinó la economía cubana. Que le den la base de Guantánamo y que se pare de apoyar a los disidentes cubanos. Esos son demandas ridículas, ¿no? Pero la administración Obama no quiere escuchar esto.
Bueno, señor González, muchísimas gracias por compartir con nosotros todo lo que vio usted ayer en esa audiencia y obviamente darnos sus comentarios. Que tenga un excelente día.
Muchas gracias, Yoconda. Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego. Y se realizó también otra audiencia en el Congreso estadounidense, esta vez en la Cámara de Representantes, y el tema fue analizar la seguridad en el hemisferio occidental. Muchos conceptos fueron interesantes en esa oportunidad y nuestra colega Cristina Caicedo Smith tiene los detalles.
Para la congresista Ileana Rosletinen, temas como el deterioro del sistema democrático en algunos países de la región implican un problema para las relaciones diplomáticas con Estados Unidos.
Así que para mí es de mucha importancia lo que está ocurriendo en Venezuela. El despilfarro de dinero, la corrupción, la falta de alimentación y medicinas.
hecho que, según el congresista demócrata Alvio Cires, contrasta con la falta de interés por parte de Estados Unidos en el hemisferio occidental. El legislador anticipó que la recién asistencia humanitaria que se enviará a Centroamérica debería ayudar a hacer frente a uno de los retos más grandes para el país.
Tengo que hacer énfasis de la crisis humanitaria que se dio en nuestra frontera. Miles de mujeres jóvenes y niños huyendo de la violencia del país, convencidos por coyotes y una falsa promesa de un sistema roto de inmigración en Estados Unidos.
Pero también, en medio de este panorama, algunos congresistas señalaron que hay oportunidades.
Joaquín Castro, congresista demócrata, destacó la proximidad de Estados Unidos con Latinoamérica y una larga historia de trabajo conjunto en temas comerciales. Una ventaja sobre otra potencia mundial como China.
Así que claro que tenemos que estar preocupados por China y por lo que ellos están haciendo, pero me siento muy seguro de nuestra posición en Latinoamérica.
Esta primera audiencia del año sobre el hemisferio occidental sirvió para reiterar la importancia del potencial energético que puede explotar el continente entero para convertirse en el mayor mercado de la historia de la humanidad. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Ustedes se informan en Estudio 45, un programa de La Voz de América. Y continuamos. La Casa Blanca sigue resaltando los beneficios económicos de las medidas inmigratorias del presidente Barack Obama. Y esta vez habló de Texas. Jefferson Asprilla con el informe.
La directora de Política Nacional de la Casa Blanca, Cecilia Muñoz, dijo que la administración Obama seguirá adelante en la implementación de las acciones ejecutivas en inmigración, luego de que el Senado fracasara en su intento de derogar las medidas.
Y hoy día el voto en el Senado demuestra que el esfuerzo de la Cámara Baja para negar los fondos para administrar estos cambios de ley no tuvo éxito. Es decir, que al fin y al cabo vamos a administrar estos cambios.
La funcionaria destacó los beneficios económicos de estos alivios migratorios para estados como Texas.
Y eso implica que para el estado de Texas las acciones ejecutivas aumentarán el PIB de Texas por entre 8.2 y 19.2 mil millones en los próximos 10 años.
El alcalde de Brownsville, Texas, Tony Martínez, dijo que las medidas tendrían un efecto positivo en su localidad.
De que estos inmigrantes que ahora tienen oportunidad de salir de las sombras, para nosotros es una oportunidad de económica. En la compra de casas o en, vamos a decir, si van a rentar apartamentos, todo eso nos ayuda.
A partir del 18 de febrero comenzará la aplicación de los nuevos beneficios migratorios para por lo menos unos 5 millones de inmigrantes indocumentados. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Estudio 45 es un programa que se genera en los estudios de La Voz de América en Washington. Transmitimos diariamente de 8 de la mañana a 8:30. Hora del Este de Estados Unidos. La legisladora republicana Ileana Roslehtinen expresó una vez más en una audiencia en la Cámara de Representantes su preocupación sobre Venezuela. Alejandro Escalona recogió otro aspecto de esas declaraciones.
En una audiencia del Congreso estadounidense, la legisladora republicana Ileana Roslehtinen dijo que Venezuela es un riesgo para todo el hemisferio en materia de seguridad. Evan Ellis, investigador de estudios latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército Estadounidense, ahondó sobre el tema de Venezuela. También es una tragedia para el resto de la región, dijo. El caso, por ejemplo, de Liam Salazar, quien recientemente llegó a Estados Unidos y está cooperando con las autoridades, y ha afirmado que el actual presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, es realmente un jefe de una organización de narcotráfico, el Cartel de Soles. Especialmente las cantidades récord de cocaína que estamos viendo llegar por el Caribe, así como la desestabilización de la frontera colombiana y otros lugares. Venezuela sencillamente no es un problema para su propia gente, dijo el experto. Roslehtinen agregó que varios países han modificado sus constituciones para satisfacer lo que calificó de los caprichos de sus líderes, por ejemplo, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, y que Venezuela, indicó, es un ejemplo de esto, mientras que sus anaqueles están vacíos y la moneda sigue controlada artificialmente. La audiencia tuvo lugar en la subcomisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental respecto a los intereses de Washington en la región. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Bueno, y vamos a hablar precisamente sobre Venezuela. Está ya en contacto con nosotros nuestra corresponsal Aymara Lorenzo para hablar de lo último que ha sucedido allí en Venezuela. Siempre hay noticias. Aymara, muy buenos días. Mi pregunta tiene que ir relacionada con algo que vino sucediendo a lo largo de todo este tiempo, los esfuerzos de UNASUR por lograr un diálogo interno en Venezuela. Pero ahora resulta que el presidente Maduro está pidiendo el apoyo de UNASUR para acercarse a Estados Unidos. ¿Estoy equivocada?
No, Yoconda, buen día, estás en lo cierto. Un saludo para ti y para la audiencia. Pues sorpresivamente, este día martes se han registrado dos elementos más que se suman a la tan tensa relación entre Venezuela y Estados Unidos, que se ha acrecentado esta tensión en virtud del tema de los derechos humanos. En horas de la mañana, la Cancillería emitió un comunicado en el que rechazó la disposición del Departamento de Estado de sancionar, de imponer nuevas sanciones, esta vez con restricciones de visas a funcionarios que pudieran ser responsables o cómplices de violación de derechos humanos. Pero en la noche, el presidente Nicolás Maduro, en lo que fue el reinicio de transmisión de su programa En Contacto con Maduro, un programa de televisión transmitido por la señal del Estado, pues reveló que pidió al presidente, al secretario de la Unión de Naciones del Sur, Ernesto Samper, además expresidente de Colombia, que asumiera una iniciativa diplomática para buscar el diálogo con Estados Unidos y evitar que Estados Unidos se metiera en un callejón sin salida en las relaciones con Venezuela. Pero además dijo que estaba en la obligación de denunciar y advertir que el gobierno de Barack Obama estaba impulsando un golpe de Estado a través de su embajada en Caracas, buscando captar militares para traicionar al país.
Bueno, sin duda es una relación muy tensa, como tú lo dijiste, pero habrá que ver qué camino continúa y qué camino encuentra en todo caso. Aymara, los problemas de desabastecimiento continúan, ¿verdad?
En efecto, continúan. Las colas no cesan, a pesar de que ahora la situación con Farmatodo ha obligado por temor a otros locales comerciales a tratar de esconder las colas. Como te comenté recientemente, pues ahora las colas están dentro de los locales comerciales, violando además toda la normativa de seguridad que imponen los bomberos para lograr el desalojo en un momento de emergencia. Y dentro de los locales comerciales se ven a todas las personas casi que apiñadas unas y otras haciendo las colas dentro del Exacto. local para que no se vean estas por fuera. Exacto. Y el desabastecimiento continúa igual.
Bueno, leía una frase ayer precisamente en uno de los medios que decía, con un dedo no se tapa el sol. Y definitivamente eso es cierto. Gracias, Aymara, que tengas un buen día.
Buen día, hasta mañana.
Bye. Hacemos una pausa, enseguida volvemos.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé. Pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni mo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y un accidente de tren en Nueva York dejó el trágico saldo de 7 muertos. Juan Pablo Sarruc nos informa.
7 personas murieron después de que un tren de pasajeros que viajaba desde la ciudad de Nueva York chocó con un vehículo que estaba atascado en las vías. La colisión ocurrió el martes por la noche a unos 20 kilómetros al norte de Nueva York, cuando el tren Metro North se dirigía al pequeño pueblo de Wasaic. Las autoridades dicen que el vehículo todoterreno se quedó atascado en las vías al intentar pasar sobre un cruce ferroviario. El tren empujó al vehículo por una distancia aproximada a 10 veces el largo del tren antes de que ambos estallaran en llamas. Por lo menos una docena de pasajeros resultaron heridos. Los pasajeros quedaron temporalmente varados después de evacuar el tren mientras un intenso humo se elevaba en la fría noche. El servicio fue suspendido en la línea Harlem el martes por la noche mientras los bomberos respondían al accidente. El tren Metro North se ha visto plagado por una serie de choques en años recientes, incluyendo el descarrilamiento en 2013 que dejó 4 pasajeros muertos. Un informe emitido por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte el año pasado fue altamente crítico de la compañía ferroviaria, que transporta cientos de miles de pasajeros diariamente entre Nueva York y Connecticut. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Juan Pablo Sarruc.
Escuchen Estudio 45.
Y en materia de tecnología y buenas noticias, Windows 10 de Microsoft es gratis. Gesell Tobías nos cuenta.
Microsoft Corp. regalará su próximo sistema operativo Windows 10 como una actualización gratuita para los usuarios de las versiones más recientes de Windows y Windows Phone en un esfuerzo de la mayor compañía de software del mundo por retener a los clientes en la era móvil. La estrategia de gratis es una apuesta calculada para Microsoft, que ha diseñado esta versión de Windows para que llegue a tantos dispositivos como sea posible. El Windows 10, que se espera llegue al mercado este próximo octubre, estará disponible durante un año como una actualización gratuita para los usuarios de Windows 7, Windows 8.1 y Windows Phone 8.1. Según Satya Nadella, CEO de Microsoft, la compañía está construyendo con Windows una experiencia que permita utilizar el servicio en todas las plataformas posibles, tanto en el hogar, mientras te mueves o hasta en el mismo trabajo. Microsoft también presentó un dispositivo de lente holográfico que permite a los usuarios ver las representaciones tridimensionales de imágenes generadas desde una computadora. Microsoft HoloLens, como se llama a este proyecto, parecen unos lentes inalámbricos de realidad aumentada, con lo que aumentan las expectativas en el mercado emergente de la realidad virtual, por el momento liderado por el proyecto Glass de Google y los lentes Oculus de Facebook. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Gesell Tobías.
Nos vamos. Gracias a Elena Skotowska en la producción general y a los ingenieros Jackson Witt y Alfredo Santos. El apoyo de Juan Pablo Sarruc es Adam Levine y Lost Stars. Muchas gracias. Buenos días. Just a boy caught up in dreams and fantasy. Please see me reaching out for someone I can't see. Take my hand, let's see where we wake up tomorrow. Best laid plans, sometimes it's just a one-night stand. I'll be damned, Cupid's demanding back his arrow. Let's get drunk on our Tuesday. God, tell us the reason you just wasted on the young. It's hunting season and the lambs are on the run, searching for meaning. But are we